Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo desde ahora poniendo las calles, levantando España, la comunidad de los trabajadores, la comunidad de la gente que intenta dormir y no puede, ya sea por el calor, ya sea porque, oye, a lo mejor es que has dormido mucho durante toda tu vida, o ya sea porque te gusta escuchar la radio en la cama tranquilamente, o haciendo tus cositas, o cocinando, o cosiendo. Y fíjate que nos escriben también jueces que nos cuentan, oye Pulpo, que yo me levanto a redactar sentencias mientras os escucho. Eso siempre me llamó muchísimo la atención. Hay un montón de buena gente poniendo las calles y es fundamental que estemos unidos y que nos apoyemos los unos en los otros. Hoy es jueves 21, estamos en la cadena COPE y siempre este programa comienza viendo el vaso medio lleno en vez de medio vacío, porque somos gente con mucha esperanza. Y es que hay muchos que muestran su solidaridad con los que más lo necesitan, y eso a mí me hace sentir bien. Y hay gente que además hace donaciones millonarias. Pero además el gran defensor del medio ambiente, podríamos decir que es, además por derecho propio, Leonardo DiCaprio. El de Titanic, sí, el de las películas americanas, el de la perillita, el guapito. Pues este es un crack en los temas benéficos. No hay más que recordar alguno de sus discursos de concienciación ante, atención, la Asamblea General de la ONU en 2014 o este mismo año, 2016, en la gala de los premios Oscar. Además, este actor, desde que nació su fundación en el 88, ha destinado cerca de 60 millones de dólares a proyectos como la protección de los animales salvajes. También ha donado y ha participado en cosas benéficas para el comercio justo, en el calentamiento global e incluso en la gestión del agua. Bueno, pues ahora Leonardo DiCaprio se embarca en un nuevo proyecto. Va a donar unos 16 millones de dólares, cerca de 14 millones de euros, y lo va a hacer para financiar programas de conservación del medio ambiente y también para combatir el cambio climático. Y es que Leonardo, desde su posición, pues no se puede negar que no esté haciendo todo lo que está en su mano para cuidar este bien tan impreciado como es nuestro planeta. Y además lo hace porque lo demuestra en su día a día. Tú fíjate qué gesto tiene y con qué buena acción lo está demostrando. Sabemos que Leonardo DiCaprio utiliza un coche híbrido. Sabemos que su casa tiene paneles solares. Que cuando tiene que viajar lo hace en un avión comercial en vez de elegir un jet privado. Y gracias a estos gestos y a su estilo de vida, otras celebridades de Hollywood están ya siguiendo sus pasos. Dirás, pues bueno Pulpo, esto tampoco es... Esto es un gesto, y esto es un gesto de alguien al que le siguen millones de personas en todo el planeta. Y esto está haciendo que muchos como él, que en este planeta por cierto los hay, actúen de esta manera, como está haciendo DiCaprio. Y en este programa de radio, en todo el equipo de Poniendo las Calles, te aseguro que nos encanta saber que hay personas dispuestas a esforzarse para vivir en un mundo más limpio y en un mundo en el que se cuida por fin un poco más su entorno. Las 4 y 7 de la mañana, en directo en la cadena COPE, ponemos las calles y ya está aquí Mónica V. Yalain. Buenos días. Oye, que tenemos un montón de cosas súper chulas que tienen que saber nuestros ponedores para que se queden con nosotros, ¿no?
Como por ejemplo, todo un nadador paralímpico como es Richard Oribe, con 66 medallas a su espalda, ha decidido retirarse justo cuando nos enteramos de que se ha hecho un documental sobre su vida, así que te vamos a destacar su trayectoria en un momento. Miguel Ángel Almodóvar, que siempre nos ayuda a conocer los beneficios de los alimentos, pues como es temporada de las cerezas, lo que nos va a enseñar es a conocer cuáles son las ventajas que tienen para la salud. Y tendremos el placer de contar con nuestro embajador en Bulgaria, con José Luis Tapia, y que vendrá para homenajear la figura del conocido como Ángel de Sofía, uno de estos héroes de la Segunda Guerra Mundial que salvaron a judíos del nazismo.
Pues se va a meter un buen madrugón y encima creo que no va a venir solo, que le va a acompañar Miguel Ángel Almodóvar, ¿no?
Hombre, si Miguel Ángel ya viene para su sección, dice, mira, pues venga, vamos a aprovechar, bueno, ¿no? Porque se conocen,
creo. Es que me parece un auténtico puntazo que venga a este programa un embajador a poner las calles con nosotros, ¿eh?
Tenemos ya una medallita muy grande, ¿no?
Tenemos unas cuantas medallitas, sobre todo ayer que comí espagueti y se me manché de tomate el polo.
Pues no te las has traído hoy.
Hombre, claro, porque me eché a lavar. Por supuesto. Las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos atravesando la ola de calor y me imagino que Jaime tiene noticia del tiempo. Jaime, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo no sé si tú, como yo y como el resto de españoles, está pasando calor. El caso es que tú tienes la información meteorológica y la vas a compartir con todo el mundo.
Te comento. Las temperaturas descienden en gran parte de España, así que vamos a tener un leve descenso de este horrible calor, salvo en Islas Baleares y zona del sureste de la península, en las que las temperaturas subirán o se mantendrán constantes. Aún así, los meteorólogos advierten que no conviene relajarse, ya que las temperaturas seguirán siendo elevadas, con cielos despejados o poco nublados por toda España, salvo por la zona norte peninsular.
Genial, Jaime Barón, en directo en la cadena COPE 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias.
Y vamos, yo ya me estoy riendo. Pues no sé. Es que no sé, me da la tontunada.
Ya, bueno, y eso que hoy no te has puesto muy cerca de mí, pero bueno, como tú quieras.
Luego.
Luego. Cuando acabe el programa.
No, luego cuando me vuelva a sentar me siento un poquito más cerca de ti, ¿te parece?
Me encanta, claro.
Vale, estupendo, maravilloso. Bueno, a ver si consigo dejar de reírme, así que vamos a escuchar un poquito a nuestros ponedores de calles.
Uy, rey mío, mi nombre es Antonia. Ay, qué nombre más feo, no me digas que es bonito.
Hombre, es que no te voy a decir que el nombre es feo, ¿cómo te voy a decir eso?
No, hombre, Antoinette todavía.
Antonella.
Ah, sí, como me decían en París, Madame Antoinette. Madame.
Antonia, ¿qué haces despierta a las 4:26 de la mañana, por el amor de Dios?
Pero por el amor de Dios, si es que te escucho todas las noches.
¿Pero qué he hecho yo?
Uy, hijo, por Dios, es que es muy divertido tu programa.
Ahora mismo voy por la zona que hay mejores melocotones de España, por Cieza.
Por Cieza, grande Murcia, madre mía. ¿Y qué llevas en el camión?
Terneros pequeños, mamones, de 200 kilos.
De 200 kilos los terneros, madre mía, con los mamones. Tenemos una ponedora que ha venido en directo a ver cómo hacemos este programa de radio. Qué morena estás, ¿no?
Sí.
¿Y eso por qué?
El sol de Madrid, nado mucho.
¿Pero qué hay? ¿Sol debajo del agua?
No, pero tiene un efecto lupa.
¿Y qué nos has traído? Porque he visto que has venido con una bandeja y todo.
Unos croissants.
Unos croissants, por el amor de Dios, bendito Cristo, Santo Redentor, qué bueno, ¿no?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Mira, pues trabajando... ¿Cómo es de ley? Mire, pues estoy ahora entrando en la fábrica de esta de Uvesa, llevando maíz.
¿De Ufesa?
Uvesa.
¿Ucresa?
No, Uvesa.
¿Y qué significa Uvesa? Unificación de...
De piensos.
De piensos, claro, por supuesto. Y escuchando siempre COPE en la radio del camión, ¿no?
Siempre que puedo, siempre.
Poniendo las calles.
Madre mía, qué mañanitas estamos haciendo con nuestros ponedores, con la comunidad de los currantes, la gente que hace cosas mientras nos escucha. Me encanta nuestra gente.
Y nos cuentan cosas en las redes sociales, en Facebook que estamos como Poniendo las Calles, en Twitter como Poniendo Calles, tenemos un correo electrónico que es poniendolascalles@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-60-06 y así... conseguirás entrar en antena, hablar con el Pulpo y conseguirás también tener tu diploma de ponedor de calles.
Eso solamente puede suceder si me llamas al teléfono que te acaba de decir Mónica, 950-6006, y entrar en antena. Ahora mismo en Twitter somos 7.603. Ayer, en el día de ayer, subimos 108 ponedores en nuestra cuenta de Twitter. Si el próximo jueves, día 28 de julio,
va a haber gazpacho,
llegamos a los 8.000 seguidores, estamos en 7.603, me tocará volver a cocinar en este estudio y lo haremos realizando un gazpacho. Así que si te animas a seguirnos, te lo agradeceré. Los que estamos ya en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, son una de esas canciones que te sitúan en un momento maravilloso de tu vida. Esta canción la conoce prácticamente todo el mundo. Está muy bien de escuchar a las 4:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí. Está en COPE.
It's all in me. It is that.
I'm Every Woman, con una gran versión también en su día que hizo Whitney Houston. Esta es la de Rufus y que estás escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Y lo hacemos con muchísima gente, como por ejemplo Claudia, que ya nos está siguiendo. También Maika Gutiérrez Ruiz, que está al otro lado de la radio y nos escribe desde Twitter. Claudia López, David Valencia, Valencia Radio Re, Rius, Maribel, Sanse House y Abundio Castroviejo. Muchísimas gracias. Y Ramón Mateos, que nos acaba de seguir a las 4:16 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Déjame que comparta contigo pues un momento interesante y que pongamos las calles con él, con Richard Oribe, un auténtico campeón de la natación paralímpica al que diagnosticaron parálisis cerebral en el instante en el que nació. Bueno, pues nos hemos enterado que se retira y que se retira además con 66 medallas y que se ha hecho un documental sobre su vida que se llama Al otro lado de las medallas. Esa es una historia que ha pasado por la noche de COPE, la queremos rescatar y recordar, y que lo ha recogido Jaime Barón.
Me gusta mucho nada, me gusta mucho nada, me gusta mucho nada, me gusta allá, me gusta la gente.
Tome.
Tome.
El azul.
Oye, Richard, genial.
El momento del parto se complicó mucho. Yo le notaba al niño que de vez en cuando se ponía moradito. Vino el pediatra, le miró y no, pues no, oye, que está bien. Y convulsionó a la noche. O sea, mi hijo nació a la 1:00 a.m. y convulsionó a las 12:00 p.m.
Lo que acabamos de oír es parte del documental Al otro lado de las medallas. Rosa María Lumbreras, madre de Richard, nos cuenta cómo son los movimientos de su hijo.
A Richard, la cantidad de información que le lleva al cerebro no tiene capacidad para separarla. Le agobia. Al ir a nadar los entrenamientos, él para menear una mano tiene que decir al cerebro, o sea, dar como órdenes. La mano tiene que venir así, su parte izquierda está muy lesionada. Él es sordo, él tiene una discapacidad de sordera además, que lleva un implante coclear. Son muchas cosas. Y fíjate cómo hemos tirado para adelante.
Gracias a la natación, Richard es lo que es hoy en día. El número de beneficios que ha obtenido es indiscutible.
Para él ha sido muy importante que ha sido todo. Pues por la gente, ha podido viajar mucho,
conocer muchos amigos,
de hecho tener amigos, y que luego pues que la gente le quiere.
Sin embargo, esto no quiere decir que todo haya sido fácil. Al igual que todo deportista, Richard Oribe ha tenido sus altibajos.
Hay momentos muy malos, ¿eh? Hay momentos terribles. Es que es fácil decir, oye, es que hagan los 66 medallas. ¿Oye?
Sí, pero con un esfuerzo...
Cuando se ha tirado en un rincón llorando, o sea, que no podía más, que estaba agobiado, que es que no le salían las marcas. ¿Qué quieres? Para mí era muy complicado poder, por ejemplo, decirle, oye, pues mira, lo dejas porque... No sé, pues parece que te está afectando, que te está... Pero, ¿y si lo dejamos y esta es su vida? A veces hay que tomar unas determinaciones muy difíciles, ¿eh?
En toda historia de aprendizaje, siempre hay un mentor que nos guía a través de las duras pruebas de la vida. Y en este caso, Javier Eimerich es el que interpreta ese papel y nos revela los años que ha estado ejerciendo de maestro.
Pues 19 años. 19 años que estamos juntos entrenando en el día a día, entrenando en las concentraciones, entrenando en las competiciones. No ha habido parón hasta ahora.
So much.
En esos 19 años de tutelaje, Javier Eimerich nos revela cuáles son las características que hacen de Richard un campeón.
Bueno, pues un gran espíritu de superación. Él, cuando ve un problema, lo que busca es la manera de superarlo, de pasar por encima de ese problema, no de rendirse. Es muy disciplinado, tiene una excelente condición física y, bueno, pues adaptando los planes de entrenamiento, adaptando la técnica a sus características, pues ha llegado a lo que ha llegado, a tener el mejor palmarés del mundo.
Otro personaje fundamental en esta historia es Íñigo Asensio, el autor del documental, quien nos cuenta un poco cómo fue esa experiencia a la hora de grabar.
Bueno, pues te puedes imaginar que es muy gratificante, una experiencia larga, el rodaje y todo el proceso de producción se ha dilatado durante 4 años, que a veces algunos amigos de Richard me tomaban el pelo, oye, la película es verdad o nos estás tomando el pelo y tal. Y entonces ha habido pues mucho tiempo también para ir conociendo a Richard, creo que Richard es de esos tíos que no espera que nada le caiga del cielo, ¿no? Lo ha demostrado, por lo que sé, desde muy pequeñito, ¿no?
Un documental que a la hora de grabar se convirtió en otra aventura por el número de dificultades que tuvieron que afrontar.
Estuvimos allí casi, no sé si 12 o 13 días conviviendo a diario, comiendo, cenando, grabando las competiciones, colando micrófonos inalámbricos en las gradas de los Juegos Olímpicos, bueno, pues todas estas cositas, ¿no? Y para poder seguir un poco, pues, cómo la familia apoya a un campeón.
Rosa María nos comenta en qué consiste el documental en el que su hijo es el protagonista.
La película refleja, bueno, pues cómo era Richard de pequeño, cómo llega a ser campeón y lo difícil que es la vida para un paralítico cerebral el ir día a día. El superar el día a día con las dificultades que él tiene.
En un breve resumen de su documental, Íñigo Asensio recalca la importancia de la paciencia en esta vida.
Richard era un ejemplo sobre el que hacer valer que había que intentarlo mucho para llegar al final, así que yo creo que ese es el ejemplo y casi la conclusión de la que podríamos vivir con Richard, ¿no? Que es paciencia, trabajo y todo se consigue.
Entonces, triple sí rotundo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:24 de la mañana, un empujoncito para toda la gente que está trabajando o conduciendo. Buenos días, España.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero,
no sirve.
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente,
no sirve.
Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa,
no sirve.
No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante y ser feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante y ser feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino.
Esta canción se la vamos a dedicar a toda la gente que necesita un poquito de cariño, un poquito de compañía, un empujoncito para ser un poquito más feliz. Hay gente que está de momento, pues ahora físicamente sola en la vida y a través de COPE, pues si me permites que te abrace, pues que sepas que te estoy abrazando y que lo hago con el corazón. A las 4:26 de la mañana, por ejemplo, Andrés está en Córdoba, nos está escuchando. 94 años, ¿eh? 94 años. escuchando la radio, aquí enganchado, poniendo las calles. Y las calles que habrá puesto este hombre durante 94 años de vida, ¿eh? Espectacular. Con mucho orgullo, saludo a la gente que nos está escuchando, a nuestra comunidad de ponedores. Ítalo Tábora, buenos días. Estudio español y me gusta escucharos todas las noches aquí, desde Brasil. Un gran abrazo. Peter Parla, como siempre, al otro lado de la radio. Gracias, Peter. Daniel Palazón Torre le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Seguimos subiendo, seguimos sumando, seguimos siendo una gran comunidad. 4:27, hora menos en Canarias. En la cadena COPE ponemos las calles todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, madrugada para muchos. Lo que hacemos es despertar el país contando cosas que nos llaman la atención. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido. Hoy voy a hablar de algo con entusiasmo que sé que no te tengo que transmitir porque tú ya lo tienes.
Y que coincidimos. Y que coincidimos. Pero vamos. Me gusta mucho la introducción que habías pensado, porque pasear por una frutería, ver en los escaparates esas cajas de cerezas gordas como tu cabeza.
Me encanta.
Qué maravilla, por el amor de Dios.
El ver ahora las cajas de cereza por la mañana.
Son preciosas.
Digo por la mañana porque por la tarde ya empieza a hacer más calor, pero por la mañana pasear por las fruterías.
Sí, es verdad.
Esas míticas,
es
¿no?
Verdad.
La de allá, la proveedora de la Real Casa, digo en Madrid, porque cada
sí,
uno
sí, pero
en sus sitios,
en los mercados
en toda
de
España,
abastos, con la gente que nos escucha en Mercamadrid, madre mía.
Las cerezas, que hay que decir que ahora mismo están en el esplendor de su temporada, que acabará a finales de agosto, de manera que tenemos 2 meses para centrarnos glotonamente con las cerezas.
Para encerezarnos.
Un fruto que tiene un contenido calórico muy bajo, de manera que no nos tenemos que preocupar por ninguna operación bikini al respecto, y antioxidantes que aportan numerosos beneficios. 3 gramos de fibra por cada 100 gramos, o sea, lo que podría ser, digamos, una tacita de cerezas. Ya sé que hay tacitas más grandes y más pequeñas, pero en fin, nos orientamos con esto. Y además es uno, me decías que hace poco leías en El Mundo frutas que engordan más.
Sí.
Lo importante en una fruta es el índice glucémico, y aquí estamos hablando de un índice glucémico bajo. No así los melones, que los seguimos recomendando, por mucho que el abuelo de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, resumiendo Alemania, que decíamos en el bachillerato, muriera de una indigestión de melones. Y que, claro, tú sabes que la primera mujer de Felipe II, bueno, pues Carlos V solo estuvo casado con una que también era fanática de los melones, pero la primera mujer de Felipe II, reina portuguesa, nada más tener al príncipe Carlos, el príncipe de Asturias, se descuidaron las camareras reales, se fueron a un auto de fe a ver cómo ejecutaban a unos herejes, y entonces aprovechó y se comió 3 melones.
¿Tres melones?
Pero nada más, o sea, después del parto.
¿Con piel?
Era una cosa verdaderamente inaudita la afición que tenían los austrias mayores a los melones. Pero estamos...
El melón es indigesto, de todas formas,
estamos,
Miguel Ángel.
No creas que tanto. No,
¿sí?
Creas que
mi padre, por ejemplo, no me deja beber agua después de comer
si
melón.
Si te tomas por la noche 3 melones, sí. O sea, comerse 3 melones...
A partir del segundo ya vas mal, ¿no?
A partir del segundo empiezan a complicarse las cosas. Hay que decir que además tiene un flavonoide natural, que es la quercetina, un antioxidante extraordinario frente al cáncer de mama, en fin, cualquier degeneración macular, etcétera. Y además, sobre todo, es fundamental porque tiene efectos antihistamínicos, es decir, muy útil para los alérgicos. Además, hay que decir que es muy interesante la cereza, muy, muy interesante para las articulaciones, que, bueno, pues llegados a cierta edad, todas las tenemos ya un poquito gastadas por el uso, porque no sabemos las veces que hemos movido el codo, pero muchísimas, ¿no?
Claro, lógico, no, estoy
claro,
contigo.
Bueno, entonces estos antioxidantes permiten además sacar un mejor partido al entrenamiento y facilitan la recuperación deportiva, también en verano, que hacemos excesos y nos ponemos a hacer el tonto con la pelotita en la playa.
Es
y
verdad.
Tal, hacer el tonto está bien,
es verdad.
Pero que después de un periodo de inactividad, pues eso nos ayuda mucho.
Miguel Ángel, había oído también que las cerezas son buenas incluso para conciliar un poquito el sueño, para ayudarte a dormir mejor, ¿no?
¿no? Fíjate que tienen melatonina, y la melatonina con la que en España siempre nuestras autoridades sanitarias han sido tremebundas. Recuerdo, pues, incluso la fiscalía, se ordenó a la fiscalía que actuara contra el nano, contra Fernando Sánchez Dragó, cuando hacía aquel programa en Telemadrid por la noche, ¿no? Porque él dijo que tomaba melatonina. En fin, hemos sido siempre muy estrictos. La melatonina lo que te hace es regular el sueño y regular los ciclos circadianos. Cuando uno toma melatonina, por ejemplo, es muy interesante y fundamental, al meterse en la cama, cerrar los ojos. No es ninguna tontería.
Porque, ya me lo contaste,
no,
¿verdad?
No, porque claro, es que tiene mucho que ver con la luz. Entonces esto empezaron a utilizarlo los pilotos de líneas aéreas norteamericanos, uh-huh, para regular esos decalajes horarios de tal. Además, es un excelente tentepié de media mañana y para la merienda. Y yo sé que tú también, que te encantan las cerezas, las utilizas como debe ser. O sea, por ejemplo, con la carne, con tal.
Digamos, se puede como
acompañamiento. Se puede cocinar con cerezas.
Sí, perfectamente. Lo que hago es cuando les quito el hueso, para hacer, por ejemplo,
eso es muy importante.
El solomillo, un solomillo al horno con cerezas, que está buenísimo. Pero las deshueso primero.
Las deshuesas, claro.
Y el más, le ayudas a que salga el caldito que tienen por dentro.
Claro. Eso es una delicia.
Las cerezas, qué bien. Hay sitios en los que están muy caras las cerezas,
En algún momento, cuando se acabe todos estos programas de cocina, que su único objeto es humillar al concursante y decir, esto lo llamas por arroz. En fin, esta cosa tan terrible, tan...
Que machacona, y que cada vez hacen más daño al concursante.
Cuando ya trascendamos eso y podamos hacer una cocina amable y decirle a la gente, bueno, vamos a hacer una cosa entretenida y divertida, sin que nadie tenga que suicidarse a continuación, ¿no? De haber participado en el programa, vamos a hacer algo.
Qué gozada. De momento vamos a mandar un saludo a los agricultores que están ahora mismo recogiendo las cerezas del Jerte, que nos escuchan muchos.
Importante, importante de las cerezas, importantísimo. Desde finales de los 80 se sabe que tienen un valor extraordinario para combatir el mal humor, la depresión, etcétera. Dijeron los científicos del MIT hace años que un puñado de cerezas podría ser más efectivo que un Prozac. Ya sé que el Prozac ha pasado un poquito de moda, pero no así todos los...
Lorazepam.
Los pan, estos que se tomaban los viejecitos aquellos también, claro, en el programa de José Mota.
Sí, sí,
que
sí,
decían,
sí.
Otra ronda de Lorazepam de mi cuenta, que hacían la partida en una...
Qué barbaridad.
En la farmacia del pueblo.
Qué barbaridad. Pues a toda la gente que está ahora mismo en el campo, que está recogiendo cerezas, que me consta que hay muchos que nos han llamado en alguna que otra ocasión.
Abrazo
gente que
fuerte.
Estaba en el Jerte recogiendo cerezas, picotas y estas benditas frutas que nos encantan en este programa de radio. Miguel Ángel Almodóvar, mil gracias.
A ti.
Las 4:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Eva María Peñafuente. Nos acaba de dejar un mensaje en Twitter y fíjate qué frase más bonita nos deja. Poniendo calles, cuando el sueño no quiere llegar, sois la mejor compañía. Y nos manda un beso enorme. Eva María, mil gracias. Para ti y para gente como tú está también dirigido este programa de radio. Los que no pueden dormir y los que ya están aportando con su trabajo en las calles de España. Barry White es nuestro artista de la semana en este programa y todos los días escuchamos una canción y le vamos conociendo un poquito más. Hoy te cuento que Barry White, ya convertido en cantante, pues alcanzaría el éxito en los años 60, destacando el trío que formó femenino con la Love Unlimited, con la banda, con la orquesta que estás escuchando ahora mismito. Esto era del 69. Bueno, pues en plena fiebre de la música disco, Barry White reabrió un nuevo camino de la música, convirtiéndose en uno de los triunfadores de la década, por acentuar sobre todo la pasión y la sensualidad de su música. Y no obstante, tras la muerte de su madre y el asesinato de su hermano Darryl por una banda criminal, White se sumió en un periodo de depresión, y además hizo que perdiera gran parte de su éxito. Sin embargo, el éxito no le abandonó, no le dejó de lado en la década de los 80, y nos regalaría canciones tan importantes como esta, del 79. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me encanta!
I can't do nothing without my baby.
You See the Trouble with Me. Barry White sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta estar contigo, acompañarte, hagas lo que hagas. No te sientas solo, hay un montón de gente que como tú y como yo sacrificamos nuestra noche para que esto funcione. Así que siéntete bien. En nada tenemos aquí al embajador, Tela Marinera, el embajador de España en Bulgaria. Hay que darle la bienvenida como se merece al señor embajador. A las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias, alguien marca el 950-60-06, teléfono gratuito del estudio, alguien que está poniendo las calles. José, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Pues, como dijo el otro, bien.
Para hacer
las horas que son.
Joder, es que a,
no
la,
lo llevo mal.
A las 4:39 es una hora de estar durmiendo y estás tú aquí ya aportando, ¿verdad?
Aportando ya llevamos toda la noche. Ya salí de Galicia y, bueno, hice parada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales.
Ajá, porque el ruido que oigo me imagino que será camión que está rodando, ¿verdad?
Exactamente.
Qué barbaridad. ¿Y qué es lo que transportas?
Transporto hoy, estoy llevando alimentación refrigerada.
Claro, y como se te estropea el refrigerador la que lías, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, porque además llevo bastante helado hoy, entonces...
Jolín, claro. ¿Y qué rápido se viene abajo cuando se para la cadena de frío, ¿eh? La comida sí, enseguida, claro. ¿Eh?
Es increíble, es decir, hay algunas veces que, bueno, cuando trabajaba de día y por las noches podías parar a dormir y te apagaba algún gracioso frigorífico...
Jolín.
Te hacía unos chistes, claro, parecía que les estorba que tapar que sea los parkings, pero es lo que tenemos.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué hacéis luego? Claro, esa mercancía toda se viene abajo y se tiene que tirar.
Claro, todo eso es parte al seguro y, bueno, gracias a Dios hay seguros bastante competentes hoy en día.
Pues sí, menos mal, porque claro, si todo eso no... El empresario, el del camión no va a correr con esos gastos de lo que le ha hecho un capullo, ¿no?
No, claro, eso es una gracia... Claro, yo entiendo que molestamos, porque, bueno, ahí con el ruido este toda la santa noche, pues hay gente que no consigue dormir.
Ya, pero es que a lo mejor sin ese ruido luego no se pueden tomar un helado que quieren comprarse a la una del mediodía.
No, claro, pero eso la gente no lo piensa.
Joder.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Pulpo?
¿Toda España te está escuchando? No.
Te volví a tocar la lotería.
Joder, la que se lió, ¿eh?
Hasta que no le hiciste gorda.
Joder, sí, ahí, bueno, pero lo pasamos bien. Eran otras épocas, yo no sé si ahora lo haría, no creo, pero en aquel momento es que tenía 21 años y claro, simular que me tocaba el gordo de la lotería en el propio salón de loterías del Estado, en la calle Guzmán el Bueno, el día de la Lotería Nacional en Navidad, pues
sí, no, se
paralizó todo eso.
Sí, no, la verdad que aquellas, bueno, móvil no sé si tendrías, aquellas yo no tenía móvil, pero...
Yo sí.
Tendría que disfrutar todos los días.
Sí, llevaba un móvil que no era mío, era de Telecinco, porque lo que estábamos grabando era para un programa que empezábamos en La Jungla en Telecinco, y además ahí iba informando y estaba en contacto con José Antonio Avellán. Pero sí, es que se lió muy gorda, muy gorda.
Sí, sí, sí. No, la verdad que, bueno, ninguna época buena fue mejor, pero aquella época fue bastante mal.
Aquella época, además, que yo no quiero que se olvide, la época de La Jungla, lo pasábamos muy bien, hicimos un gran programa de radio y disfrutamos y aprendimos como enanos. La verdad que es inolvidable aquella época.
La verdad que sí.
Qué bien, José.
Sí. Muy bien.
Te vamos a hacer un diploma, ¿vale? Para que lo lleves ahí en el camión y te sientas un ponedor de calles oficial, un verificado que se llama, ¿vale?
De acuerdo, pues muchas gracias, Pulpo.
A ti, José, que tengas muy buena ruta.
Igualmente, buena noche para vosotros. Y bueno, pues un abrazo, don
Corredor. Qué bien, otro más, genial. A las 4:42, hasta luego, José. Precaución en la carretera, hermano. Hasta luego, seguimos poniendo las calles. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, lo hacemos justo antes de Herrera en COPE, y que somos en la comunidad que aporta un montón de cosas para que España siga creciendo. La gente de los servicios, la gente que intenta dormir y no puede, pero que con nuestro granito de arena las cosas van bien. Atención, porque esta mañana tenemos con nosotros a nuestro embajador en Bulgaria, José Luis Tapia Vicente, que está dedicando los últimos años de su brillante carrera a honrar la memoria de Julio Palencia Álvarez Tubau, más conocido como el Ángel de Sofía. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
José Luis, embajador, que es el primer embajador que tengo delante de mí.
Que no sea el último.
Bueno, me impone muchísimo, la verdad. Y Miguel Ángel Almodóvar, que está con nosotros en un momento en el que no vamos a hablar ahora de dietas ni nada de eso, sino que tienes mucho que ver con el invitado que tenemos esta mañana aquí.
Para mí es un honor porque conocí al embajador en el ejercicio de su cargo, en Sofía, en Bulgaria. Cenamos juntos. Y bueno, tengo que confesar que me enamoré de él. Uh-huh. Es un personaje que hace tanto por lo que en España yo creo que tenemos una carencia brutal, que es nuestra propia memoria, el recuerdo de quién somos, de dónde venimos, para bien o para mal, porque no hay solamente que recordar como hacemos en nuestras propias vidas, ¿no? Pues los sucesos felices, sino, pues bueno, los batacazos que nos hemos ido dando, y recuperar a una figura como él ha hecho, o ha contribuido extraordinariamente a hacer, de un embajador que se jugó, desde luego, se jugó y perdió su carrera, y no perdió su vida, de verdadero milagro, por defender la vida de seres humanos, me parece que es algo emocionante.
Emocionante y duro, ¿no, embajador? Parece mentira que por salvar y por colaborar y por ayudar a una persona le vaya mal.
Yo creo que cuando una persona, en un ambiente como el que existía entonces, a principios de los 40, con un régimen filofascista en Bulgaria, ponerse uno a defender vidas de judíos inocentes era concursar a su propia inmolación.
Claro.
Y eso es lo que hizo Julio Palencia. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Tenemos un deber de memoria con Julio Palencia, porque es un patrimonio que tiene nuestro país. Es otro ángel de los Balcanes. Y hay que defenderle y hay que recordarle. Y hay que honrar su memoria, porque eso nos honra a todos.
Y me imagino que lo que se está haciendo ahora, embajador, es recordar lo que hizo por y para los demás.
Sí, hay... La figura más conocida es Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, ¿no? Se está haciendo algo en Bucarest, se va a hacer algo en Belgrado, y en Sofía tenemos la figura de Julio Palencia. Gracias a las investigaciones que ha llevado a cabo José Antonio Lisbona, el autor de este libro, se ha visto que una señora investigadora macedonia ha descubierto unos sobres en el Banco Central de Skopje, uh-huh, donde aparecen pertenencias que eran de las últimas 24 familias que Julio Palencia salva, dándoles, con un registro especial que hace, pasaporte español, porque el día 25 de marzo de 1943 salía el último tren desde Skopje. Había un campo de concentración que se llamaba Monopol, antigua fábrica de tabacos, que tenía un valor añadido, que es que tenía estación de ferrocarril. De ahí salieron tres trenes a Treblinka, para gasear a esta gente, porque cuando Bulgaria recibe la Macedonia de Vardar, que pertenecía antes a Yugoslavia, Yugoslavia es invadida por Hitler en abril de 1941. Entonces, cuando recibe esa Macedonia, se encuentra que de Bulgaria dependen otros 8.000 judíos, 98% son judíos sefardíes españoles. Uh-huh. Y cuando esos se dan cuenta que los están llevando a gasear a Treblinka, dos personas vienen por la noche, no sé de qué manera, estamos hablando del año 43, sí, en marzo de 43.
Y con muchísimo frío, me imagino.
No, y bueno, y con el riesgo que era atravesar las líneas del enemigo. Entonces llegan a Sofía y le dicen a Julio: los documentos que tenemos como judíos sefardíes no nos sirven, porque ya no dependemos de Belgrado, sino de Sofía. Necesitamos algo, porque es que nos envían dentro de 2 días a Treblinka a gasearnos. Y dijo Julio: tranquilos, sentaos aquí, venga. Y en una noche inventó un registro especial, le dio documentación a todos, y esas familias, esas son las últimas familias que se conocen, fueron salvadas gracias a un personaje como Julio Palencia, que se jugó la vida, porque ahí empieza su follón. Claro. Pero hay una cosa muy curiosa, que es muy bonita y que tiene que ver también con España. La familia Arie en lengua hebraica significa león, judíos españoles procedentes de León que fueron expulsados. Esta gente se establece en 1753 en Samokov, en Bulgaria. Uh-huh. Hacen fortuna, trabajan, gente seria, y cuando llega el régimen filofascista,
filofascista
nazi en Bulgaria, hay una ley de protección de la nación en enero de 1941 que establece los mecanismos legales para expoliar a esta gente, ¿no? Entonces, cuando le toca a la familia Arié, ¿en qué se basa?
Que hacían, entiendo, jabón de belleza. O algo
habían hecho fortuna, sí. Y era un jabón. De la familia, de la marca Germandré, uh-huh, que venía de Francia, y entonces les acusan de que están vendiéndolo a unos centavos más que el precio oficial establecido para así poder expoliarlos.
Imagínate, por explicar de una manera sencilla, que ellos estaban vendiendo ese jabón a 3 euros y el gobierno caprichosamente establece una ley que todo 50. El que lo venda más allá de 2,60 es un traidor a la patria.
Sí, sí.
Y entonces esta ley se la sacan de la manga, la publican y a esta gente la detienen.
Eso es. Esa ley es en enero del 41.
¡Qué barbaridad!
Bulgaria firma el pacto con el Eje en marzo del 41. Entonces, está todo hecho para expoliar a los judíos. A esta gente la juzgan. Está defendida por los mejores abogados búlgaros. Y los cuelgan, los ahorcan el 16 de abril de 1943. Queda entonces León Arié colgado, su sobrino Rafael colgado, y la viuda, porque Rafael era soltero, se llamaba Rachel Béjar. Raquel Béjar, o sea, de mi ciudad natal, de Béjar, no había allí. No. Entonces, ¿qué hace Julio Palencia? Lo más que puede hacer, y eso le costó casi la vida, es adoptar a los dos hijos. René, Renato y Claudia son adoptados por Julio Palencia y por su mujer, que no tenían hijos, para salvarles, darles documentación, poder sacarles de Bulgaria y llevarles a Rumanía, donde estaba otro diplomático español, otro ángel de los Balcanes, el conde de Casarrojas, que les protege, porque en Rumanía estaba un señor que se llamaba Abraham Arié, que era hermano de uno de los ahorcados. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando él consigue, tras muchas triquiñuelas y moviéndose como sabía moverse, adoptarlos el 29 de mayo de 1943... A principios de junio, el gobierno fascista de Bogdan Filov le declara persona non grata, le expulsa. Pero como decía Miguel Ángel Almodóvar, salvó la vida.
Claro.
Pero no era nada seguro en aquel momento que lo hiciera, porque, por ejemplo, el diplomático sueco en Budapest, Raúl Wallenberg, desapareció. Desapareció porque lo mataron. Entonces él consigue adoptar a estos chicos, consigue llevarles a Bucarest, y en Bucarest pide al gobierno del Hitler rumano Antonescu que les dé documentación para poder traerlos a España, y no lo consigue. En un bombardeo, en 1944, muere Renato, y su hermana se casa con su primo y consigue marcharse a finales de los 40 a Argentina, donde mueren sin descendencia.
Es increíble la historia, ¿eh, embajador? O sea, si te pones a pensar cómo eran las comunicaciones en aquella época, los medios, el pensar de qué manera puedes ayudarles y cómo se estaban jugando la vida todas estas personas, ¿eh?
Mira, hay una cita de Orwell que no me resisto a dejarla, y que es la siguiente. Dice Orwell, un gran visionario de lo que fueron los totalitarismos, uh-huh, en un sentido o en otro, dijo que nuestra civilización carece de una vitamina psicológica que evite de una vez y para siempre la tendencia a caracterizar enteras comunidades políticas, culturales o religiosas como intrínsecamente perversas y, en casos extremos, a buscar su exterminio. Entonces yo me atrevo a decir que los ángeles españoles salvadores de los Balcanes fue esa vitamina psicológica, claro, porque gracias a su fuerza, a su arrojo, pudieron salvar a mucha gente. Se calcula que España, o sea, estos diplomáticos salvaron cerca de 60.000 personas. Eso está difícil de cuantificar, ¿no?
Pero en fin, son muchísimas miles de personas, ¿eh?
Porque además pusieron en marcha un mecanismo de defensa para que la gente supiera qué es lo que estaba pasando si no se marchaban, que los gaseaban. Entonces, ese valor multiplicador de lo que estaban haciendo es especialmente, pues eso, digamos, fuerte, porque a la gente le alertó que os van a gasear.
Fíjate, esos miles de personas, sin quitarle ningún valor, lógicamente, a las listas de Schindler, uh-huh, Oscar, conocida mundialmente, Schindler, sí, tiene todo el mérito, que no le pretendemos quitar ni un gramo. pero démosle también a nuestros diplomáticos españoles.
Tiene que tener claro que
fueron Schlinder, y hubo muchos o bastantes Schlinder españoles que se jugaron la vida y se jugaron todo por salvar la vida de seres humanos, de judíos. Judíos condenados a muerte, en remisión.
Julio Palencia fue proscrito, le sacan, le destituye el ministro de Exteriores Gómez Jordana, porque como he dicho antes, lo que estaban haciendo estos ángeles salvadores tiene importancia porque no respondían a una política global. Eran intervenciones, actuaciones a título individual, sin instrucciones, y cuando había instrucciones, violándolas, porque claro, si no las violaban, esta gente era gaseada.
Porque el general Franco no sabía nada.
El general Franco, yo lo que no sabía mucho, pero en fin, en todo caso...
O miraba para otro lado.
No, para otro lado.
Pero el gobierno, el régimen, fuera Franco, fuera su cuñadísimo, tenía órdenes expresas. Franco se acababa de reunir con Hitler en Hendaya. Quiero decir, aquí había venido Himmler a instruir a nuestra policía y había asistido a una corrida finalmente suspendida por la lluvia en la Monumental de las Ventas. En fin, quiero decir, nuestra relación con el régimen nazi en aquel momento era nuestra relación, la de España, la del gobierno, la de quien fuera, estrechísima. Y de hecho, cuando vino el embajador, ¿qué le pasó? Pues que se quedó en el limbo, ¿no?
Se quedó en el pasillo. De hecho, el primer ministro, Salvador Suñer, pues le decía a estos embajadores, usted deje de preguntar, haga su trabajo, ¿no? Claro. Y luego, una cosa muy curiosa, ¿eh? La norma, el mecanismo legal, la apoyatura normativa en la que se basan estos ángeles salvadores españoles de los Balcanes para salvar a los judíos, ¿sabes cuál es? Es un decreto de la dictadura
de Primo de Rivera.
De diciembre de 1924. Sí. O sea, eso es muy importante.
Fantástico.
Es decir, Primo de Rivera reconoce que hay que proteger a estos hermanos nuestros. Entonces les autoriza para que, cumpliendo las condiciones que se podían cumplir, a los judíos sefaradíes españoles. Porque judíos sefaradíes hay, o españoles o portugueses, ¿no? Sí. Entonces, utilizando al máximo las posibilidades y yendo más allá de lo que la norma establecía, utilizan el espíritu y en base a ese decreto de 1924, los españoles estaban cubiertos. Digo, los diplomáticos españoles. Fue maravilloso.
¿Qué historia? Hay que hacer una lista de los Schlinder españoles. Esto es lo que hay que hacer.
Hay que convencer a un director de cine para que se haga una película en condiciones y se cuente con más calma y con más tiempo esta historia tan bonita, porque salvaron a mucha gente nuestros diplomáticos y nuestros embajadores en fíjate qué tiempos. A mí me encantan estas historias de salvar a tanta gente.
Esta mañana he estado, de casualidad me he encontrado en el restaurante con José Antonio Lisbona. Me va a mandar más documentación porque en Israel se está haciendo un documental sobre Julio Palencia. Eso es muy importante. Porque yo creo que yo como español me sentiré orgullosísimo de ver lo que un compatriota mío hizo en circunstancias donde por no hacer nada o mover un dedo te podían fusilar o desaparecer.
Sí. Exacto.
Entonces, eso es un activo que tenemos en nuestro país y que pertenece a nuestro patrimonio histórico, que hay que realzarlo.
Me parece fundamental. Por eso, Miguel Ángel, cuando me contó esta historia, digo, es que esto hay que contarlo y que se sepa. Yo soy muy de ensalzar el tema del orgullo. Y tenemos que sentirnos orgullosos por lo que se ha hecho hasta construir el país que tenemos. Y con gente así podemos presumir de la nación que tenemos.
Como digo antes, esto respondía a intervenciones particulares, individuales. Pero en el fondo también reflejaban el espíritu de servicio del Servicio Exterior Español. En fin, no voy a echarme flores, evidentemente, porque soy diplomático, pero yo he tenido dos amenazas de muerte, pero no digo dónde. Entonces, claro...
Qué raro.
Sí, o sea, entonces, y sin embargo eso no se sabe, no lo he contado, el Ministerio lo sabe, evidentemente, ¿no? Entonces... Muchos compañeros míos, algunos han sido, bueno, han pasado canutas, por decirlo así, ¿no? Porque han hecho un trabajo defendiendo a los nacionales. Yo me estoy refiriendo ahora a los tupamaros españoles, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que saberse. Creo que el espíritu de servicio que tenemos los diplomáticos, dejando fuera el país mejor del mundo, que es nuestro país, que es España, y que además, como estamos fuera, lo vemos mejor que otros,
claro,
y tenemos sentido de Estado... No, pues tenemos un espíritu, eso, que nos obliga a actuar en circunstancias muy difíciles para salvar a la gente.
Pues sí. Embajador, tenemos que seguir con el programa. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta que honremos la memoria de Julio Palencia Álvarez Tubau. que se haya acercado hasta aquí, José Luis, se lo agradezco un montón. Y que nos veamos más. Aquí tiene el micrófono para seguir honrando todas las memorias de las personas que han hecho para contribuir.
Creo, se lo agradezco a Miguel Ángel, que creo que ha mentido un poco al hablar sobre mí.
No, para nada.
Pero sobre todo, aquí la figura fundamental es Julio Palencia y Alberto Báez. Por favor, cuidémosla y deshacémosla. Es esencial, porque es un patrimonio valiosísimo para nosotros.
Estamos poniendo las calles. Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Estamos en la cadena COPE. De la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, despidiendo al embajador de España en Bulgaria. Estamos en directo poniendo las calles y tenemos un montón de mensajes que Mónica Villalain nos va a ir contando.
Pues vamos a leer algunos. Por ejemplo, hemos recibido el correo electrónico de Jaime Carlos, que dice: ya volví de China, de vuelta a Bangkok. Qué alegría poder escucharos de nuevo. Es que en China es imposible escucharos, cosas de la censura. Y como lo prometido es deuda, este fin de semana os mandaré mi foto con el diploma.
¡Qué bien!
Un abrazo.
Pues te lo agradezco un montón. Enrique Pérez Raya nos dice: en Benalúa de las Villas, la temperatura ahora 4:50 de la madrugada es de 18 grados. Ayer, Pulpo, llegábamos a los 37.
Javier Rodríguez en Facebook dice: muy buen programa y excelentes profesionales. Un catalán copeadicto.
Toma ya.
Me encanta este tipo de mensajes, ¿eh?
Son contundentes, son cortos, son breves y son directos al corazón.
Al corazón del equipo. El equipo
que somos. ¿Cuántos somos el equipo? 194 ahora. Hay mucha gente de vacaciones. ¡Qué barbaridad!